Actual gobierno denuncia que la anterior administración concedió indultos y libertad condicional a más de 9.000 personas.
Fiscal Ayala dice que caso Food continúa siendo la más trascendente del llamado caso Penta y que la denominada arista política aún debe determinarse.
Ministro de Transportes Andrés Gómez Lobos se muestra tranquilo ante posible acusación constitucional.
Gobierno argentino entrega respaldo al vicepresidente que deberá enfrentar juicio en marzo próximo. Buenas tardes, bienvenidos. 26 grados en Santiago, desde afuera, o sea, desde dentro de la ventana parece que fuera menos, porque está de nuevo un poco como ayer, el día algo abochornado y se siente también afuera caluroso. Bienvenidos, tenemos noticias que revisar en este día viernes de una semana corta, donde la agenda, a ver, la agenda de hoy día está bastante dispersa. Bastante dispersa, entre nuevos datos que se agregan a la denuncia de haber liberado a muchos reincidentes, indultado a gente que está reincidiendo y engrosando las cifras de delitos al día de hoy. Con esa denuncia, de alguna manera, se partió la semana y hubo respuestas de parte de representantes del gobierno de Sebastián Piñera. Hoy día el Ejecutivo coloca más números sobre la mesa en este caso. Y probablemente que va a dar para conversación del fin de semana el contenido de una entrevista que la presidenta Michelle Bachelet le da a la revista Capital y que está... Hay extractos de las partes más relevantes en nuestra página web también, por si alguien le quiere echar una mirada. Pero ahí Michelle Bachelet lanza una frase que generó una suerte de déjà vu con una frase que ella tuvo en su momento en la época del Transantiago. ¿Se acuerdan cuando habló de que había tenido una intuición? Bueno.
Un pálpito,
una intuición de que algo no estaba funcionando bien. ¿Te acuerdas, Rodrigo?
Abril del 2007, es decir, casi cuatro meses después de que entrara en funcionamiento el Transantiago.
Bueno, lo que ella dice en este caso es que estoy buscando la frase textual, que le hacía sentido partir por la calidad y por la educación pública.
Pero que no era
así. Mi primer sentido, esa fue, porque suena igual que lo del instinto o el pálpito. Mi primer sentido fue comenzar por la educación pública. Pero las cosas no se hicieron en ese orden, en definitiva, eso es lo que está diciendo. Y se partió por los llamados proyectos vinculados a la inclusión, que son el no pago, o sea, el no lucro, el no copago y el no selección. Bueno, imaginen ustedes las olas que ha levantado esa frase, que la verdad no es muy afortunada, porque insisto, genera una suerte de déjà vu respecto de el gran condoro de política pública que había en este país, y creo que el condoro, que es una palabra que no es bonita, aplica en este caso, y que fue justamente el Transantiago bajo su mandato.
¿Será tema, decías tú, a lo mejor de la mesa el fin de semana, esta declaración en la revista Capital de la presidenta Bachelet? Pero ya está dando que hablar, hay reacciones. Opinó de esto la ex ministra de Educación, Mariana Elwin, que dijo es una lástima que no le haya hecho caso a su primer sentido.
Fue lo que se dijo cuando dijo lo del Transantiago.
Claro que sí. Bueno, eso es lo que dice Mariana Elwin, que además está pasando por un momento complejo a propósito de la petición de expulsión de la Democracia Cristiana. Hoy día el Tribunal Supremo dio pie para estudiar esta expulsión de la ex ministra de Educación de la Democracia Cristiana. Y también de Sharon Sichel, claro. Le vamos a contar de eso. El ámbito internacional está marcado por lo que está pasando en Italia, que está semi paralizada a propósito de una huelga y una paralización que tiene que ver con el tema económico. En ese país es la primera huelga que enfrenta Matteo Renzi. También sabemos de Londres que está cerrado su espacio aéreo por un problema informático. No se ha entregado mayor información y no se sabe cuánto va a durar esto, pero lo que sí está claro es que ahí en la capital británica se suspendieron los vuelos y hay mucho retraso y mucha molestia, al menos en el aeropuerto de Heathrow, el más importante de Londres. Y en Argentina están dándole todo el respaldo al vicepresidente Amado Boudou, que anoche se supo que va a ir a juicio oral por una causa que ellos denominan el autotrucho. algo raro ahí con la compra de un auto hace un par de años atrás, y que eso lo está enfrentando a tribunales al vicepresidente de la Argentina. Por ahora no está en cuestionamiento, dijo hoy día el jefe de gabinete, la permanencia o no de Vudú en el gabinete argentino. Le contamos también en el deporte de la pelea esta noche de Carolina Crespita Rodríguez, que va a defender su título, y también que el Dakar 2015, cada día que pasa, sabe de menos chilenos que van a participar. Hoy día se supo, además de lo que ya sabíamos de Francisco Chaleco López, que no estará en el Dakar 2015, de la baja de Jaime y Felipe Proens, los hermanos Proens, que no estarán en esta prueba que comienza en enero del próximo año.
Comencemos entonces con los titulares nacionales. Esta mañana el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, denunció que durante la administración de Sebastián Piñera se concedieron indultos y libertades condicionales a más de 9.000 personas que habían cometido, según dijo, delitos graves. Entre las personas indultadas están 800 que habían cometido delitos contra la ley de drogas, los 800 condenados por homicidios, 250 por delitos sexuales y otras 13 por protagonizar accidentes de tránsito con resultado de muerte.
El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peña y Lillo, encabezó la presentación de un plan de inversión público-privada para las zonas extremas del país, que contempla una inyección de 5.000 millones de dólares para el desarrollo de proyectos en las regiones de Arica y Parinacota, Aysén y Magallanes, así como la provincia de Palena y la comuna de Cochamó, ahí la región de los lagos.
En entrevista con la revista Capital, la presidenta Michelle Bachelet se refirió a las críticas que ha recibido la reforma educacional por tramitar en primer lugar el proyecto de final lucro, el copago y la selección, y dejar que después los proyectos, o para después, los proyectos sobre educación pública y calidad docente. La mandataria dijo que mi primer sentido fue partamos por la educación pública mientras hacemos otros avances. Sus palabras recuerdan lo anunciado en abril de 2007, cuando, tras el desastroso debut del Transantiago, afirmó que había tenido un pálpito y un instinto que le habían advertido sobre la inconveniencia de poner en marcha el sistema.
Bueno, a propósito de esto, es una lástima que no le he hecho caso a su primer sentido, fue lo que dijo la ex ministra de Educación, Marina Elwin, que se refirió justamente a las declaraciones de la presidenta. En conversación con La Tercera, Elwin recalcó que el primer sentido de Bachelet responde a un sentido común de los chilenos. Yo creo que la mayoría de los chilenos hoy día se pregunta por qué no se partió por la educación pública.
El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana declaró admisible el escrito presentado ayer por tres militantes de la juventud que solicitan la expulsión de la militancia de la ex ministra Mariana Elwin y de Sebastián Sichel por su rol en Fuerza Pública. Dos miembros del tribunal se inhabilitaron para pronunciarse sobre el caso por la cercanía con la ex ministra.
Tranquilo, se mostró esta mañana el ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo, al ser consultado por una posible acusación constitucional que la UDI evalúa presentar en su contra. No me asusta en absoluto. Todas las instancias son buenas para explicar lo que sucede con el transporte público, no solo en Santiago, sino también en regiones, fue lo que dijo el ministro.
Esa es una facultad que tienen los parlamentarios, si la quieren usar yo no tengo ningún problema. Yo creo que todos los espacios son buenos para conversar sobre transporte público. No me asusta en absoluto, estoy absolutamente tranquilo.
Además, el ministro Gómez Lobo aprovechó la ocasión para condenar el ataque incendiario de un bus del Transantiago en la Villa Francia. De hecho, hoy el gobierno, a través de la intendencia, concretó la querella por el delito de incendio.
Bueno, este es un acto terrorista, naturalmente, es un acto que condenamos, es un hecho de, digamos, no de transporte propiamente tal, aunque afecta obviamente a la infraestructura de transporte, lo condenamos enérgicamente. Y yo espero que estos actos no sigan ocurriendo, porque los únicos afectados son las personas que usan transporte público y que, al tener menor disponibilidad de buses, sufre la calidad de servicio. Así que con estos actos lo único que están haciendo es afectando a la gente que se moviliza en transporte público en Santiago.
Ya está en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad el audio de la conversación entre el exgerente de Penta, Hugo Bravo, y uno de los dueños del conglomerado, donde se registraban los nombres de políticos que recibieron aportes irregulares para sus campañas electorales. El jefe regional de la Fiscalía, Alberto Ayala, aseguró que el caso Food continúa siendo lo más trascendente del caso y que la llamada arista política aún debe de determinarse.
En el Lago Ranco, en el cónclave de la Fundación Avanza Chile, el expresidente Sebastián Piñera, junto a sus otros ministros e invitados, jugaron un partido de fútbol previo al encuentro. La ex ministra secretaria general de gobierno, Cecilia Pérez, dijo que en la primera jornada se reunieron centros de estudio y miembros de la alianza para analizar el destino de esta.
Unos 50 pescadores artesanales se han enfrentado durante gran parte de la mañana con efectivos policiales tras cortar la ruta 5 sur en dirección al aeropuerto de Temuco. Esto obligó a interrumpir el tránsito en la vía a la altura del peaje de Quepa y la Araucanía. La protesta es parte de varias movilizaciones en los últimos días donde los pescadores reclaman contra la cuota de capturas definidas para el 2015 de los recursos merluza, congrio y la manta.
A partir del miércoles 17 de diciembre a las 2 de la madrugada hasta el jueves 18, hasta las 4, esperará un corte de suministro de agua potable en Valparaíso. Según informó la sanitaria, la interrupción será desde el sector en medio del Cerro Polanco hasta Playa Ancha y desde la Avenida Alemania hasta Pie de Cerro. Es la 1:10 p.m, de que va a traer cola, como decíamos, va a traer la entrevista de la presidenta Michelle Bachelet en la revista Capital, bajo el título Decisión Presidencial. Se hace aquí un barrido por varios temas, por las críticas que recibe de parte de la coalición, por el tiempo que se da para poder tomar decisiones, por la visión de los empresarios sobre la existencia de un supuesto clima antiempresarial. Ella dice que este clima no es tal, que en sus reuniones con los empresarios ellos están de acuerdo con la visión de que hay que hacer cambios estructurales en el país y que eso no se condice con la crítica que después se lanza en público cuando las reformas aparecen. Y se mete también en el detalle, ¿verdad? Habla del uso del lenguaje, haciendo referencias no directas a nadie, no nombra a nadie en particular, pero dice que le preocupa que el uso del lenguaje que se está haciendo, que no es su estilo mencionar a nadie, pero que ha habido dichos de distintas personas que han resultado desafortunados para el debate. Y aquí, ya en el tema educacional, ella defiende la ley de inclusión, que menciona el término del lucro, de la selección y del copago. Dice que la calidad está en todo eso y que es central, que se ve también en dos componentes que van a venir luego al debate, que son los docentes, ¿verdad? Con el aumento de las horas no lectivas para que puedan prepararse y todo eso reunido a la ley de carrera nacional docente e instancias de participación para que los profesores trabajen en aula, etcétera, etcétera. Que esa es una de las cosas que van a venir ahora luego, y después también el tema de la calidad propiamente tal en relación con la educación pública, que se sigue trabajando en paralelo también con temas de infraestructura, cosas que no necesitan proyecto de ley y que lo que buscan, según la presidenta, es fortalecer la educación pública. Y todo esto lo señala para explicar por qué ella hubiera querido colocar primero el foco, o que los primeros proyectos de ley efectivamente fueran en relación con la educación pública. Lo que no está bien explicado en la entrevista, Rodrigo, es ¿por qué? ¿Por qué se partió como se partió? Porque ella solamente dice que su primer sentido fue haber partido por la educación pública, pero no queda bien respondido. ¿Por qué entonces no se partió por ahí? ¿Por qué no se dio la instrucción de parar, de retirar o de adelantar el envío de algún proyecto? Ella dice que hizo ver esta aprehensión suya en reuniones con los ministros, o sea, no solamente con el ministro de Educación, sino nos imaginamos, ¿verdad?, con Hacienda y con otros ministros más. Y ahí queda, o sea, no hay una respuesta. Las versiones que han llegado desde La Moneda han dicho en el tiempo que los proyectos de los llamados proyectos de inclusión, que son estos no lucro, no copago, no selección, se mandaron primero porque eran los que estaban listos. Y como lo que se quería era apurar el tranco para avanzar y mostrar discusión ya en el contexto de la reforma, esos son los que salieron primero y que a poco andar no pocos se dieron cuenta, o muchos se dieron cuenta, que habían colocado la carreta delante de los bueyes, en definitiva. Bueno, en ese momento se podría haber rectificado, ¿verdad? Se le podrían haber dado un manejo parlamentario legislativo distinto, un tratamiento de plazos distinto, se podría haber apurado el envío de las otras cosas, se podrían haber retirado los proyectos y haberlos mandado de nuevo con perfeccionamiento, pero eso no se hizo. Entonces, lo que a mi juicio no queda respondido es, bueno, pero, ok, ¿por qué? ¿Por qué se siguió el camino aunque su primer sentido le dijo otra cosa? Porque además estamos en la etapa del proyecto. Esto no fue el Big Bang que representó el Transantiago en su momento, ¿verdad? Porque la intuición te decía que era mejor no sacar las micro amarillas en ese instante y no tirar el sistema luego a la calle de una, porque ese fue el gran trauma que provocó el Transantiago, que de un día para otro hicimos un borrón y una cuenta nueva. Aquí estamos hablando de proyectos de ley que se están enviando al Congreso, que se pueden discutir. Por lo tanto, hay flexibilidad para retirar, para poner, para sacar. Sin embargo, se insiste en el camino. A mí eso no me queda claro.
Sí, yo creo que hay dos cosas que poner sobre la mesa que tienen que ver con aspectos bien diferenciadores de lo que pasó en ese momento en el 2007 y lo que pasa ahora con esta reforma. En ese momento, y de acuerdo a las mismas palabras que uno recuerda de lo que dijo en ese entonces, en abril del 2007, la presidenta, recordemos que se trataba de un plan que no se ideó en el gobierno de Michelle Bachelet, sino que se ideó en el gobierno anterior respecto al Transantiago. Eso por una cosa. Y segundo, cuando ella dice, tenía la intuición, tenía el pálpito de que a lo mejor no debíamos sacar adelante este proyecto, tiene que ver, y la respuesta que da ella es que estaba en manos de técnicos el tema del Transantiago. Y ella, de alguna forma, y lo ha dicho no en esta, sino en varias entrevistas, confió en lo que le decían los técnicos. En este caso de la reforma, tengo la impresión de que esto no está en manos de los técnicos, esto está en manos de todo el gobierno. Se ideó ahí, se conformó ahí, es mucho más complejo, mucho más macro, si se quiere decir, de lo que cómo se fue ideando la reforma educacional. Tengo la impresión de que la diferencia acá está con que ella sí ha sido partícipe de esta reforma. Sí ha sido partícipe. A lo mejor eso del pálpito uno puede sentirlo porque, bueno, no estoy tan metido, pero acá sí.
Además el pálpito era respecto de un esquema que ella no había diseñado.
Por eso es lo claro, que te estoy diciendo, que se diseñó el gobierno anterior, el gobierno de Lago.
Exactamente, eso estoy de acuerdo contigo, eso marca una tremenda diferencia.
Totalmente.
Acá hay una cuestión de diseño que viene de la casa, ¿verdad? Y además no estamos hablando de provocar un Big Bang como se provocó con el Transantiago, sino que es una cuestión que está en discusión. Entonces, si en realidad el instinto te dice una cosa, bueno, hazla. Hay espacio para que despliegues tu primer sentido, tu instinto, tu intuición o como quieras en definitiva llamarlo. Así que bueno, de ahí la polémica en torno a las palabras de la presidenta. La entrevista tiene bastantes cosas más, ¿verdad? Es injusto quedarse solamente en ese contenido en particular, pero dado que hoy día la polémica gira en torno justamente al avance de la reforma educacional, es difícil no hacerse cargo de la frase.
Fíjate que hoy día se entregó en la Fiscalía un dato bien importante que lo entrega generalmente la Superintendencia de Educación Escolar, que ha informado que 56 pedófilos tenían trabajos ligados a colegios. Esto es un informe, un catastro que se hace mensualmente por parte de la Superintendencia, que se van cruzando los datos, se van cruzando los RUT para establecer qué personas que están inhabilitadas para trabajar con menores de edad tenían ocupaciones ligadas a colegios. Y en este caso se da a conocer esta cifra. Y de estos casos, según la repartición, 13 corresponden a docentes, 18 a asistentes de la educación, 17 a transportistas escolares, 7 profesionales, y aquí entran, por ejemplo, médicos, fonoaudiólogos, psicopedagogos y también psicólogos, y un integrante de una agencia de asistencia técnica educativa, las llamadas ATE, que figuran en esta lista de 56, digo, pedófilos que estaban trabajando con menores cuando están inhabilitados para hacerlo. Datos que fueron entregados a la Fiscalía en esta reunión que hubo esta mañana del Superintendente de Educación Escolar con el fiscal para entregarle este catastro donde se destacan estas 56 personas, 56 pedófilos que estaban trabajando ligados a colegios.
El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana acogió, como informábamos al entrar en las noticias, el requerimiento contra Mariana Elwin y Sebastián Sichel para que sean expulsados de la Democracia Cristiana. Este es un proceso que se abre. Fueron los militantes de la juventud de la DC los que presentaron esta acción. Es un proceso que tiene partes que defienden y persiguen, en definitiva, ¿verdad? Y defensa y persecutores acá. Y hay que demostrar la, comillas, inocencia. Ahora, la pregunta es, ¿la inocencia respecto de qué? Eso es lo que resulta particular, porque la acción se presenta en contra de Mariana Elwin alegando, ¿verdad?, el rol activo que ella está jugando en Fuerza Pública. Fuerza Pública es el movimiento que instaló, que fundó Andrés Velasco después de la candidatura presidencial. Y muchos demócratas cristianos se han sumado al movimiento, y eso no está gustando, fundamentalmente después de la alianza, que no es exactamente una alianza, como explicaba Juan José Santa Cruz ayer en Terapia Chilensis, sino una movida conjunta, pero que tiene una lectura política inevitable, con amplitud y con otros movimientos en la presentación de iniciativas en favor del financiamiento, de reformar el financiamiento de la política.
1:19, vamos al ámbito internacional. Partimos en la Argentina. El jefe de gabinete del gobierno, Jorge Capitanich, aseguró que el vicepresidente Amado Boudou tiene estabilidad en su cargo, pese a que deberá enfrentar un juicio oral en marzo del próximo año por presunta falsificación de un documento público. Durante su rueda de prensa diaria, el jefe de ministros afirmó que no ha habido ninguna reunión con la presidenta argentina para estudiar medidas después de que este jueves el magistrado Bonadío cerrase la instrucción de la causa que investiga la presunta transferencia irregular de un automóvil con documentación falsa a nombre de Boudou.
Un palestino atacó este viernes con ácido un matrimonio israelí y sus tres hijas menores de edad en un cruce en las afueras de Jerusalén. Según fuentes militares, un ciudadano que estaba en la zona e iba armado con una pistola le disparó a las piernas cuando se disponía a agredir a otra persona con un objeto punzante. Este ataque es uno más de la ola de atentados cometidos desde este verano por palestinos en Jerusalén y alrededores.
En Brasil, un hombre fue arrestado por la policía de Río de Janeiro bajo sospecha de asesinato confeso. Esto tras haber matado a 42 personas en la última década, lo que lo convertiría en uno de los casos más impactantes en ese país. Sailson José Tagracas, de 26 años, quien fue arrestado el miércoles, le dijo que mató por placer y por la descarga de adrenalina que conllevan los crímenes.
Italia está semi-paralizada por la primera huelga general que han convocado los principales sindicatos del país contra la política económica y muy en particular contra la reforma laboral del gobierno de Matteo Renzi. La protesta se ha hecho sentir especialmente en la calle, con 54 manifestaciones organizadas por los sindicatos en las principales ciudades del país.
1:20, crucemos la cordillera porque por ahora, decía Capitanich, el vicepresidente de la Argentina, Amado Boudou, tiene estabilidad. Esto a pesar de que hay abierto un juicio oral, o sea, abrir un juicio oral en contra de él, que supuestamente parte en marzo del próximo año. Queremos hablar de este tema con el periodista argentino Juan Cruzán. Él es periodista de Infobae, también de América Medios. ¿Qué tal, Juan Cruz? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de Chile de este hermano país.
Perfecto. ¿Por dónde partimos, Juan? ¿Por lo que ha generado de coletazos esta determinación del juez Bonadío de llevar a juicio a Boudou, o cómo lo está tomando el gobierno de Cristina Fernández? Esto que, de alguna forma, por ahora le da estabilidad al vicepresidente, pero esto puede significar que la oposición siga atacando a Boudou y, de alguna u otra forma, no va a tener tanto el respaldo de Cristina, ¿o no?
Bueno, hay que pensar lo siguiente. Esto se arranca, como está basado en el sistema jurídico argentino, desde la presunción de inocencia, ¿no? A partir de ahí, espérenme un segundito. Si vamos hasta Humboldt y Fitzroy. Y ahí, a partir de lo que es la presunción de inocencia, obviamente el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, tiene esa carta a su favor. Pero para que entiendan ustedes y también entiendan del otro lado, me estarán preguntando seguramente, se estarán preguntando por qué Amado Boudou va a juicio oral. Y acá en la Argentina muchos se deben pensar que el juicio oral tiene quizás que ver con la causa Chicone, que es esa causa en la cual se investiga al vicepresidente de la Nación por negociaciones incompatibles con su cargo público y por supuestamente, según la justicia, haber puesto sus testaferros para quedarse con una empresa que imprimía billetes. Pero en realidad esto es otra causa. Para que ustedes se den una idea, si bien partimos de la presunción de inocencia, acá entramos en el camino o en el subjetivo camino de la ética y la moral, porque tenemos a un vicepresidente de la Nación procesado en dos causas y una en camino a otro procesamiento, y de las cuales, de esos dos procesamientos, uno es a juicio oral. El juicio oral viene en la causa quizás más estúpida, porque es una causa muy pequeña, no por eso no deja de ser delito, pero es una causa que el propio Amado Boudou tuvo cuando no era un funcionario público, que tiene que ver con, miren lo que les voy a decir, truchar papeles de un auto. En Argentina truchar vendría a ser de falsificar. O adulterar papeles de un auto para perjudicar a su ex esposa en un juicio de divorcio, así como se los estoy diciendo. Es una causa pava, estúpida, porque uno no puede entender, cuando uno analiza el tema puntual judicial, chicos, uno no puede entender lo que hizo. Pero bueno, lo hizo, la justicia consideró que ya estaba dispuesto a juicio oral.
¿Aló, Juan?
Hemos perdido la comunicación con... Ahora sí, te escuchamos mejor.
Hola, hola.
Sí.
Hola.
Sí, Juan, te quiero interrumpir un segundo. ¿Nos escuchas o no?
Sí.
Sí, ya.
Sí.
Te quiero interrumpir porque hay algo que probablemente acá en Chile sabemos menos de lo que sabes tú allá, que es el perfil de Boudou, la importancia que él tiene en la escena política, porque este es un hombre que tuvo mucho más poder, en algún momento perdió el favor de Cristina, pero ahora de alguna manera se lo está apoyando también. Se habló de él como un delfín del kirchnerismo también en su momento. ¿Qué relevancia tiene? ¿Por qué estamos hablando de él y cómo está parado hoy día en el fichero?
Bueno, creo que estamos hablando de él principalmente porque es el vicepresidente de Nación, el primero en la línea de sucesión. Pero a nivel político, hoy Amado Gurú no tiene ningún tipo de importancia porque ha sido poder, pero de alguna manera el gobierno va a ver que es una pelea judicial que se está dando, y principalmente es una pelea contra uno de los grupos económicos más importantes que tiene la República Argentina, que es el grupo Clarín, que fueron uno de los principales promotores de la causa que más complica a Amado Gurú. Pero el tema es que, por ejemplo, ante cada sesión del Senado de la Nación, toda la oposición hace fila para exigirle la renuncia o exigirle el pedido de licencia a Amado Gurú, porque es lógico, a ver, tener un vicepresidente procesado por corrupción y además por otras causas de delitos menores, no le hace bien al país.
Claro que no.
No le hace bien a la institucionalidad que eso debe tener. Pero sin lugar a dudas, viene por ese lado. Amado Gurú, como vos me preguntabas recién por el perfil, es un hombre que no era del perfil político de los Kirchner, no era del riñón político. Fue elegido para ocupar el lugar de vicepresidencia en el marco de una situación en el cual se creía que él era, demostraba lo distinto o venía a demostrar una suerte de aire nuevo al kirchnerismo, que al poco tiempo se vio apagado, ese fuego que se vio apagado por las manchas de corrupción, tiene denuncias por enriquecimiento ilícito, tiene denuncias muy complejas, que tiene muy poco para poder zafar, es cuestión de tiempo, pero el gobierno ahora tiene un principal problema que es ¿cómo hacen los candidatos del partido kirchnerista, del Frente para la Victoria, para caminar una campaña presidencial con el vicepresidente de su propio gobierno denunciado por corrupción? No solo denunciado, sino procesado. Cuando está uno procesado es que la justicia considera que están dadas las pruebas necesarias para que uno sea culpable. Entonces, ¿cómo hace el ministro del Interior, Florencio Randazzo? ¿Cómo hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, para que en un acto de campaña, por ejemplo, se les acerque alguien y les pregunte, ¿ustedes quieren ser transparentes? ¿Ustedes quieren ser lo nuevo? ¿Qué me dicen de su vicepresidente? Lo tienen que castigar, lo tienen que separarse de eso. Pero bueno, ahí está el principal problema, que es lo que el gobierno y los candidatos ya le empiezan a exigir a la presidenta de la Nación, que se dejen de cuidarlo y empiecen a entregarlo, como se diría aquí.
Juan, ¿hay alguna herramienta judicial para que Gurú zafe del juicio oral?
Bueno, hay apelaciones. En la República Argentina tiene un sistema de apelaciones.
¿Juicio abreviado también?
Obviamente Gurú las va a llevar adelante, pero está todo muy difícil. Está todo muy difícil porque la propia Cámara confirmó el pedido de juicio oral porque lo aceptó. Y recordemos que el juez Bonadío es el juez que en las últimas semanas también tiene a cargo la causa en contra de los hoteles de la presidenta de la Nación.
Claro que
y
sí.
Que ordenó allanar los distintos organismos oficiales para conseguir datos de los hoteles de la presidenta. Así como ustedes verán, la situación argentina es muy compleja, la situación judicial y la relación con la política es muy compleja, y eso viene de ese lado.
Perfecto. Juan Cruz Sanz, periodista de Infobae, de América Medios, un millón de gracias por dialogar con nosotros. Que estén muy bien, ¿eh? Saludos cordiales.
No, gracias a ustedes por llamar y, no sé, felices fiestas.
Gracias.
Igualmente.
Chao, Juan.
Cuídate.
Nos vamos rápido al deporte. Cada vez se reduce más la participación de chilenos en el Dakar 2015. Hoy se supo que los hermanos Jaime Felipe Proens no van a la próxima versión. Por primera vez desde que la carrera está en Sudamérica, los pilotos copiapinos no estarán en la ruta. El primero por no aparecer en la lista de inscritos y el segundo por lesión. Se suman a la baja ya anunciada de Francisco Chaleco López.
La boxeadora chilena y actual doble campeona mundial de peso gallo, Carolina Crespita Rodríguez, volverá al ring este viernes para defender su corona de la Federación Internacional de Boxeo, la FIP, ante la mexicana Janet Cuisilla Pérez. Rodríguez, que tiene un récord de 13 victorias en igual cantidad de peleas, se volverá a enfrentar con Pérez, a quien le arrebató la corona, que defenderá este viernes de este año en Monterrey, México. Así que esta noche hay peleas de las bonitas con la Crespita. Una con 28. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Fíjate que está nublado acá en Santiago, seguirá así el transcurso de la tarde, pero hasta ahora hay 26.5 grados de temperatura. La máxima no se va a quedar ahí, podría subir hasta los 28. ¿Quiere saber qué va a pasar mañana?
Obvio.
Nublado y máxima de 28. Domingo, nubosidad parcial, máxima de 30. En Valparaíso y Viña del Mar, Para la tarde, nubosidad parcial, 18 grados en estos momentos, podría subir hasta 21 la máxima. El sábado nublado, máxima de 18. El domingo, nubosidad parcial, máxima de 17. En Concepción, ahí en la región del Biobío, tarde despejada, a esta hora y 20 grados, podría subir hasta 22 la máxima. El día de mañana, el sábado 13, despejado, variando nublado, y la máxima llegaría a los 22. Y el domingo, máxima de 20, nubosidad parcial. ¿Qué pasa en Puerto Montt? Para la tarde, nubosidad parcial, hay 15 grados a esta hora y podría subir hasta 17 la máxima. El sábado, nublado, máxima de 18. El domingo, escasas nubes, la máxima podría ascender hasta los 21.